Las 7 de la mañana en punto y estamos al aire, como siempre, aquí en Duna. ¿Cómo estás, Connie Stipicic?
Muy buen día, ¿cómo están ustedes? ¡Qué calor! ¿Viste en el calor que hacía anoche?
20 grados cerca a las 12 de la noche.
Impresionante, hace mucho tiempo que no se registraban esas temperaturas. Ayer la sensación de 30 y tantos grados hasta las 8 de la noche fue indiscutida. Rico, igual agradable. Siempre he dicho yo, eso sí, para estar con las patitas en el agua, no para tener que estar corriendo de un lado para otro o trabajando necesariamente. Pero parece que el verano ya llegó, un fin de semana se va a enfriar un poquito, pero igual va a estar súper agradable. Sí. Tuvimos ayer, la agenda ayer concentrada en el debate en torno a la educación, por la llegada del proyecto al Senado y también por el balance de lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados. El caso de financiamiento de la política, el caso Penta, la arista de financiamiento y también el caso fraude al FUT estuvieron de nuevo instalados con fuerza en el tapete, así como también una discusión respecto de la habilidad o no del abogado Felipe Bulnes, exministro, representante, agente de Chile ante la Haya por la demanda marítima boliviana, y el rol de su oficina como parte del proceso que se va a llevar o del litigio que se va a dar en algún momento entre Metrogas y el Estado de Chile por el tema de las tarifas ante el Tribunal de la Libre Competencia.
Agregarle también que el exalcalde Lavé salió libertado. El Ministerio del Interior empezó ya a pedir que fuera procesado por otros 34 delitos, lo que inevitablemente, a pesar de que existe un Departamento de Derechos Humanos que pueda tener una justificación con antecedentes frente a esta petición, lo politiza porque es el Ministerio del Interior y por lo tanto le entrega un argumento a la UDI para que el caso tenga una característica política también. Conocimos de cifras de desempleo que sorprendió en Santiago porque cayó a 5,9% a pesar de la desaceleración según la Universidad de Chile. Y conocimos también de la estadística sobre robos a cajeros automáticos que aumentaron a más del doble en un año. Eso en cuanto a la crónica nacional. Tenemos en el ámbito internacional varios temas, entre ellos, por ejemplo, que se van a efectuar elecciones este fin de semana por partida doble en nuestra Latinoamérica. Por una parte, en Uruguay, para renovar la presidencia, donde el actual gobernante no tiene posibilidad de reelección. Ya vamos a ir con esa historia y la vamos a contextualizar. Pero por otra, también la elección en Brasil, segunda vuelta, y el tiroteo que tuvo lugar en Canadá, que termina por confirmar los temores de algunos de que ISIS eventualmente saliera de su radio de acción más conocido para acercarse a naciones como esta. Todo apunta a que aparentemente sería esta agrupación yihadista la que estuvo detrás de esos ataques. Hay deportes, ya vamos a actualizar el pronóstico del tiempo que nos anticipa en todo caso desde ya un domingo y particularmente un lunes bastante más frío que lo que nos podríamos imaginar visto las temperaturas de ayer, por ejemplo. Y bueno, vamos a revisar la economía. Es el momento de darle un vistazo a los titulares más importantes también a esta hora de la mañana. 7:04 y comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
La Fiscalía Sur definirá hoy cuál fue la participación de Sergio Landstrom en el bombazo donde murió el pasado 25 de septiembre en el barrio Yungay. La familia del joven insiste en que, según imágenes de cámaras de seguridad que ellos pudieron revisar, se habría encontrado por casualidad con el bolso que llevaba el explosivo.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, aseguró que este lunes finalmente ingresará a la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley para modificar la ley antiterrorista. La propuesta estará basada en las conclusiones entregadas por la Comisión de Expertos y las recomendaciones de otros sectores.
Este sábado tendrá lugar en Santiago una marcha en contra de la reforma educacional. Las agrupaciones de apoderados de colegios subvencionados han formado alianzas para criticar la iniciativa del gobierno, mientras que desde la iglesia advirtieron que el rechazo a la alternativa del arriendo causará el cierre de muchos establecimientos.
El exalcalde de Providencia, Cristian Lavé, quedó en libertad bajo fianza luego de tener que pagar 500.000 pesos. El ex edil fue procesado por delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos contra un grupo de 13 detenidos al interior del regimiento Tejas Verdes después del 11 de septiembre de 1973.
Tras la decisión de conformar comisiones investigadoras para el caso Penta y el financiamiento de las campañas con aportes reservados, fue postergada luego que la Cámara de Diputados pidiera precisar qué alcance podrían tener estas indagaciones. Además, se evalúa fusionar las dos comisiones en una.
Mientras que ya van en 26.000 las tarjetas VIP que han sido bloqueadas por usar la aplicación que permite cargarlas gratis. Uno de los creadores del polémico programa dio a conocer su identidad. Se llama Pablo Bizarro, estudiante de una carrera informática, quien ha dicho que no hay nada de malo en lo que hizo. En el curso de informática, en estricto rigor, le fue
Súper bien.
Súper bien. En el de ética, en cambio, pésimo.
Me saqué un 7, ¿por qué me retan? Si estuvo bien.
Te pasaste. No, pero bien, a felicitar a la institución porque su curso de informática es, pero, claro, buenísimo.
Falta
el de
ajustar ahí un
el de ética, claro.
La tasa de desempleo. Ahora, entiendo que la aplicación no llamaba a engaño. O sea, aparentemente era una aplicación para recargar la tarjeta. La tasa, lo que le resta responsabilidad a los que la bajaron, ¿eh? No al que la subió, porque el que la subió sabía cuál era el objetivo.
La hizo con esa lógica.
Claro. La tasa de desempleo en el Gran Santiago bajó desde el 6,6% de junio al 5,9% en septiembre, según la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. La medición mostró también una nula variación respecto del mismo periodo del año pasado.
Crónica del Mundo esta mañana también. Marina Silva, la ex candidata, no, no la ex candidata, la, sí, bueno, en realidad la ex candidata presidencial, pero ex ministra también, una figura política en Brasil, llamó a su país a no dejarse intimidar por la campaña del actual gobernante Dilma Rousseff, con miras a la segunda vuelta de este domingo. Marina, que recibió un 21% de los votos en primera vuelta, apareció por primera vez en la campaña televisiva del opositor Aécio Neves.
En México, más de 25.000 personas marcharon por los 43 estudiantes desaparecidos, manifestando su indignación por la gestión que ha tenido este caso. Marcharon por distintas ciudades. En Iguala, a 200 kilómetros de la capital, maestros y estudiantes incendiaron la alcaldía en medio de gritos contra el edil y el gobernador de Guerrero, de quien exigen la renuncia.
Luego del atentado este miércoles en Canadá, el primer ministro vinculó al Estado Islámico con los hechos de violencia. Luego de que dos soldados fueran arrollados este lunes y otro muriera en un tiroteo ayer en las afueras del Parlamento, Stephen Harper aseguró que su país redoblará sus esfuerzos para combatir el terrorismo. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Esto dice el deporte esta mañana. Bueno, ayer Chaleco López salió como a relativizar. Miren, la historia de Chaleco López después de lo que publicó el Mercurio va más o menos así. La voy a resumir en 10 segundos. Se enteró Chaleco López leyendo la prensa de lo que había publicado el Mercurio. Se indignó y empezó en el entorno de Chaleco López a comentarse que estaba furioso por la información que se había publicado. A tratar de citar a los medios, pero con el paso de las horas... Básicamente lo que hizo Chaleco López fue confirmar lo que decía el Mercurio. Lo relativizó un poquitito, pero un poquitito no nomás.
¿Estaba tan enojado entonces?
Porque en el fondo yo supongo que el anuncio lo quería hacer él, me imagino. Pero termina por decir que se tiene que operar, que es probable que tenga, no vaya a correr. Se comprende en todo caso, porque para una figura como Chaleco López, bueno, para cualquier deportista en realidad que se filtre. Además, tú te preguntás cómo se filtró, probablemente desde el cuerpo médico, desde su equipo más cercano al que le haya comentado la noticia. Bueno, viene hoy día destacado en la portada del Mercurio esta mañana, Alexis saca la cara por el Arsenal. El tocopillano que fue vital, estoy hablando con Alexis de hecho, el tocopillano fue vital en la remontada de los londinenses que batieron por 2-1 a Anderlecht en Bélgica. Treparon el segundo puesto de su grupo en la Liga de Campeones. Con este cotejo, además, Sánchez igualó a Marcelo Salas en la lista de chilenos con más partidos, 27, en el máximo torneo de clubes del mundo que lidera David Pizarro con 33. Viene ahí Alexis Sánchez celebrando, además, el 2-1 de Podolski, que nació de una jugada precisamente del llamado Niño Maravilla. Sánchez, el comandante del Arsenal, así lo trae esta mañana el diario La Tercera, que en sus páginas interiores también destaca: con Vidal a medias no se puede. La Juventus cae 0-1 ante el Olympiacos y cede terreno en la Champions. El chileno evidencia molestias y una imprecisión atípica en él, cuenta hoy La Tercera, que habla también de la debacle continental de los equipos chilenos. Este año, junto a Venezuela, es el único país que no alcanzó siquiera los cuartos de las copas internacionales. Hay muchas razones para explicar la crisis, pero una sobresale: el sistema de clasificación, dice esta mañana el diario La Tercera. Camisetas de Colo-Colo triplican su venta. La demanda creció antes y sostuvo tras el 2-0 sobre la U. Este año, Under Armour ha vendido más de 350.000 prendas albas, cuenta hoy el diario La Tercera. Que no se olviden del tenis, dice Nicolás Massú, que está preocupado por el destino de los recursos comprometidos para su proyecto junto a Marcelo Ríos esta mañana. El tenis y el golf, dice el Mercurio por su parte, se suman a las críticas contra el polémico presupuesto del Ministerio del Deporte para el 2015. Impuestos internos, reclama Colo-Colo una deuda de 637 millones de pesos por contribuciones impagas, viene también esta mañana en el diario El Mercurio. Son las 7:10.
La economía. en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destacó que ayer el Banco Central dio a conocer la encuesta de operadores financieros correspondiente a la segunda quincena de octubre, la que destacó la mantención de la tasa de política monetaria en 3% por tiempo prolongado, mientras las expectativas inflacionarias se acotan significativamente. Por otro lado, la encuesta elevó la proyección de la variación del IPC durante el mes desde el 0,3% al 0,4%, lo que continúa dentro del rango estimado. Banchile Inversiones, valor para creer. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. La prensa económica, ante los indicadores de los mercados del día de ayer, el IPSA con variación positiva de 0,37, el Dow Jones cayó 0,92, el Bovespa cayó un 0,04%, bastante menos que la jornada anterior, que había caído más de un 3%. Tenemos hasta ahora ya cerrado el Shanghai con caída del 1,04, el Hang Seng, que cayó un 0,27%, y el Nikkei, que cayó un 0,37%. El CAC 40 está subiendo un 0,30, el DAX sube un 0,55, mientras que el Financial Times 100 está cayendo 0,39. El dólar interbancario ayer quedó en 585,20, con alza de 0,29%. El cobre subió más de un 1% y cerró en $3.05. Y el WTI cayó 2,39% y quedó el barril en $80.52. La portada de Economía y Negocios destaca, economistas ven poco probable que el crecimiento económico del país supere el 3% en el 2015 por efectos de la reforma tributaria, baja inversión y escenario internacional. Chile fue el país de la región con la mayor caída en la inversión durante el primer semestre, lo destaca también el Mercurio. Además, empresas con precios atractivos para fusiones y adquisiciones se cuadruplican en 2 años. Negocios de La Tercera, Arenas respalda Alto Maipo y afina informe para destrabar proyectos. El titular de Hacienda dijo que el proyecto debe construirse en los plazos establecidos. A fin de mes, el Comité de Ministros Económicos entregará informe a la presidenta Michelle Bachelet. Ayer, desde la SUFOFA se pedían nuevas señales para generar confianza y el ministro respondía con este respaldo y con el informe para destrabar las iniciativas. También el presidente del Banco Central advierte que la inflación podría llegar a 5% en los próximos meses. Más prensa económica, Pulso, esto lo destacan otras portadas también, en él comenzó proceso de cambios en Grupo Enersis. Chilectra ya tiene nuevo número uno. El director Salvatore Mancuso adelantó a Pulso que las próximas 2 semanas serán claves a la chilena. Andreas Gebhardt asume como responsable del negocio de la distribución aquí en Chile. Estrategia también trae a Enel, que anuncia que Enersis invertirá $25.400 millones. Y el diario financiero Sokimich admite ante la SEC que enfrenta riesgos por el caso Cascadas y arbitraje con Corfo. Además, inversión sumaría a fin de año 6 trimestres de caídas, su peor ciclo desde la crisis asiática. Son las 7:14.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Ya estamos en los 14 grados 2 décimas aquí en Santiago. Ya estamos en los 14 grados. Esperamos 32 de máxima. Estará despejado hoy día aquí en la capital. Mañana 31, despejado también. El sábado empieza la escasa nubosidad, pero la temperatura se mantiene alta, 29 grados. Pero el domingo baja a 23, con escasa nubosidad, variando nublado. Y el lunes ya derechamente nublado, con 20 grados de temperatura. Eso será el lunes, 20 grados, porque hoy día 32 con cielo despejado. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nublado y niebla matinal, variando nubosidad parcial. Hay 10 grados a esta hora, esperan 19 de máxima. Mañana 21, el sábado 19 y el domingo 15 grados. Para Concepción se anticipa nubosidad parcial alta, 22 grados de máxima. 10 grados a esta hora, para mañana 22 también, lo mismo el sábado, ya el domingo 16 y el lunes 15 grados. Por último, para Puerto Montt, donde a esta hora hay una temperatura que llega a los 10 grados, esperan 17 de máxima con nubosidad parcial variando a escasa nubosidad. Mañana será de 19, el sábado de 17, lo mismo que el domingo, y el lunes ya baja a los 14 grados. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks.
goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe.
You Never Can Tell, esta canción del famoso músico norteamericano Chuck Berry, que fue publicada en el año 1964 como parte del repertorio del disco St. Louis to Liverpool, llevó a Chuck Berry a terminar por consolidarse como uno de los padres del rock and roll. En You Never Can Tell cuenta la historia de dos jóvenes recién casados que viven miles de aventuras en su nueva vida en pareja, con una melodía muy entretenida, con aires a New Orleans, donde digamos Chuck Berry va declarando una, no solo con esta letra, de forma muy inteligente, con personajes que pasan las de Kiko y Caco, por decirlo así, al no tener empleo seguro, malgastar su poco dinero en disco, en un auto para salir a pasear, en celebrar su aniversario, en el fondo vivir la vida loca. Y esta canción forma parte de la exitosísima película en términos fílmicos, pero también en términos musicales, Pulp Fiction, que se conoció aquí como Tiempos Violentos, de Quentin Tarantino. La película de 1994 está cumpliendo 20 años y este viernes a las 20:30 horas vamos a revisar la banda sonora de 7 películas que están cumpliendo 20 años. Chuck Berry es una de esas canciones. You Never Can Tell es un tremendo tema que estamos escuchando junto al saludo a nuestros auspiciadores. Comienza a hacer tus maletas y prepárate para viajar, porque al cambiarte a Colmena ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacón.
Dicen que con el pasar de los años nos vamos poniendo rutinarios. Seguramente lo que dicen, los que dicen eso, es porque no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina y vuelve a sentirte vivo. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2, 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Ven por la tuya, la red de concesionarios Ford. Go farther.
La crisis acabó para las empresas que se administran con Defontana ERP 100% web. El control total del negocio. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 2599-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito. Sea usted exitoso también, no se mueva de nuestra sintonía, porque ¿quiere saber lo que pasa en el mundo? Bueno, después de la pausa se lo contamos. Son las 7:18. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
¿De qué va la elección de este domingo en Uruguay? Bueno, va de que es una elección presidencial. ¿Qué es lo que se juega Uruguay? ¿Quiénes son los contendores? ¿Qué tiene que ver en esta contienda el presidente Pepe Mujica y su eventual legado? Si es que efectivamente este se da, ¿quién representa ese legado? Si es que efectivamente existe. La nota de nuestra periodista Valentina González.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita, entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. No, yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Millones de personas alrededor del mundo entero han caído rendidas ante la figura de este presidente poco convencional y sencillo, que no vive en un palacio ni se traslada en autos caros. Su estilo de vida modesto y la fama a nivel mundial que le trajo el haber transformado a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar la producción y la venta de marihuana, conformaron la ecuación perfecta para convertir a Pepe Mujica en un verdadero personaje de la cultura pop y un ídolo para muchos que vieron en él un soplo de aire fresco en el rígido y desacreditado mundo de la política. Pero mientras que la revista Time lo considera uno de los 100 personajes más influyentes del mundo entero, los uruguayos parecen no ver las cosas del mismo modo. El carisma de Mujica y su relevancia internacional no han alcanzado en todos estos meses de campaña para instalar al candidato oficialista, el ex mandatario Tabaré Vázquez, como el ganador seguro para este domingo. Es más, todo indica que veremos una segunda vuelta. Las encuestas más recientes proyectan una cifra cercana al 43% para Vázquez y poco más del 30% para el diputado opositor Luis Lacalle Pou. Aunque el oficialista lleva la ventaja, es poca para ser el continuador del legado de Mujica y además insuficiente para ganar en primera vuelta. Para el economista uruguayo Aldo Lema, esto se originaría en las expectativas de la población en materia de educación y delincuencia, áreas que no habrían registrado mejoras significativas en los últimos años.
Sobre esos dos temas, en general ha habido pocos avances o incluso algún retroceso durante el último tiempo. Probablemente esa retórica o esa proyección internacional de Mujica no se ha traducido a nivel local en Uruguay en acciones o reformas concretas en los dos temas que aparecen como hoy más preocupantes para la sociedad uruguaya.
Los mismos sondeos que hablan de una segunda vuelta casi segura también indican que lo más probable es que el oficialismo pierda la mayoría parlamentaria que hoy tiene en ambas cámaras. Incluso Mujica sabe que la situación se ve compleja para el oficialismo, por lo que decidió postularse él mismo en la lista de su partido para el Senado, con la esperanza de poder actuar al menos como una fuerza de negociación en caso de que los resultados no le favorezcan a su sector. La oposición tiene a su favor el creciente éxito de Luis Lacalle en las encuestas. El joven líder conservador ha trabajado para conseguir los votos de centro y de los indecisos y poniendo la seguridad ciudadana en el centro de su programa. Ya sea que el nombre del próximo presidente de Uruguay se conozca este domingo o debamos esperar hasta la segunda vuelta a fines de noviembre, el nuevo periodo de gobierno no estará libre de desafíos. La deteriorada calidad educacional, la implementación total de las medidas en torno a la marihuana y la eventual llegada de los prisioneros de Guantánamo al país son solo algunos de los temas urgentes que deberá enfrentar el candidato que en las urnas sea elegido como el nuevo mandatario del país.
Claro, porque no solamente la sensación de que el presidente de Uruguay, el actual mandatario, es único e irrepetible, porque evidentemente su retórica, su manera de hablar, su discurso han generado huella en todo el mundo, sino que también los cambios que logró generar este presidente, como bien nos decía Valentina González, el presidente Mujica, que es el líder de la nación, con índice de popularidad que, por lo menos según la encuesta Mori, tiene un 56% de ellos aprobando su gestión, presidente que alcanzó a estar no solamente en el ojo de la tormenta, sino que no solamente consiguió, a partir de los temas que nos mencionaba Valentina, poner a la vanguardia a Uruguay en un montón de temas. La despenalización del aborto probablemente fue la que fue recogida con mayor fuerza en un continente o un subcontinente más bien que se considera muy conservador en este tipo de materias. Y Uruguay trató de desprejuiciarlo frente a un debate que al principio parecía no haber tenido mucha altura de miras, pero que finalmente derivó en muchas argumentaciones que han sido replicadas luego por otros países que todavía van rezagados en esta discusión. Ni hablar del de la marihuana, que también permitió darle argumentaciones hasta el The Economist para poder generar discursos frente a si era mejor despenalizar el autocultivo de la marihuana y legalizarla para poder comercializarla de forma controlada frente a una guerra perdida contra el narcotráfico. Eso en materia de Uruguay.
Son las cosas que dicen que en el caso uruguayo el presidente Mujica terminó siendo más popular afuera que adentro.
Claro.
Ah, porque hubo divisiones muy fuertes del electorado uruguayo en torno justamente a estas determinaciones. Dediquémosle, aunque sea un minuto, a lo que pasó ayer en Canadá, Juan Manuel, ataque en Ottawa que hizo romper la calma de un país bastante apacible. Esto es muy parecido a lo que pasó en Noruega. ¿Te acuerdas cuando este hombre que irrumpió en una plaza, en la plaza del equivalente a nuestra Plaza de la Constitución en Noruega, y mató a 40 y tantas personas? Después se fue a una isla, mató a otro grupo de estudiantes y terminó siendo básicamente un loco deschavetado con un perfil de neonazi y otras características más. En el caso de Canadá hay cierta identificación ya que permite apuntar a que el atacante es un religioso que tenía antes antecedentes penales y de descendencia árabe, hijo es un canadiense, hijo de libio, y 32 años es la edad que tiene, antecedentes penales desde el año 2001, y desde ese año cometió al menos 11 delitos, varios registros judiciales que consigna hoy día el diario Star, el canadiense. Destacan que entre su historial hay delitos por robo y también por posesión de armas, y ya había sido señalado como viajero de alto riesgo por el gobierno de Canadá. También, según fuentes que recoge la prensa, las autoridades temían que este sujeto viajara al extranjero y para involucrarse en alguna actividad criminal, y habían confiscado su pasaporte, lo que coloca algún matiz a las teorías que hablaban de que eventualmente podía ser un reclutado, o puede todavía, un reclutado del ISIS. Si lo fuera, sería un reclutado dentro del propio territorio que nunca ha salido para trasladarse al foco de acción del ISIS, que es como normalmente opera. Van, se entrenan y vuelven. Bueno, este sujeto no ha podido salir, según los antecedentes de la prensa canadiense.
Ottawa, que es una ciudad más bien tranquila, por no decir derechamente fome, como la describe mucho, quedó completamente remecida frente a esto, y todo este tiroteo cuestiona la sensación de seguridad de un país, y particularmente de una ciudad que se ha construido en una imagen muy contrastada con la de Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Once in your life, find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's the... La voz es de Christopher Cross, una figura de la música que para muchos está asociada inevitablemente, invariablemente, a esta canción que estamos escuchando, que se conoció como la canción de Arthur, o Arthur's Theme, o The Best You Can Do, que es parte del coro de esta canción, interpretada y coescrita por este cantante y compositor estadounidense, tema principal de la película de 1981, Arturo, un millonario seductor, con Dudley Moore y Liza Minnelli. Una película que se convirtió en todo un éxito, pero una canción que también fue súper éxito y que llegó al número uno del Billboard, de hecho. Bueno, esta canción precisamente sonaba en las radios un día como hoy, en 1981, exactamente un día como hoy, en 1981. ¿Quiénes habrán sido los animadores de la radio en ese momento? Bueno, saludemos a nuestros auspiciadores.
¿Tú gateabas en esa época, no? No.
Bueno, según mis padres, sí, me dicen que yo gateé hasta como los 9 años. ¡Oh, flojo! Y aquí estoy. Te invitamos a ser parte del mejor parque de negocios de Chile. Reserva ya tu lugar en fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país, emplazado en más de 40 hectáreas. ENEA, el mejor parque de negocios de Chile. Infórmate en enea.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelo en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, el trabajo y pasión que los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son de su propiedad y que las AFP solamente los administras, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
No hay cómo medir el tiempo que dedica un profesor a sus alumnos. El valor de un profesor no tiene medida. Ese es el mensaje de Reeduca y Educación 2020 en el mes de los profesores y profesoras. 7:32 de la mañana, junto a Christopher Cross, nos vamos a la pausa comercial. Volvemos para seguir la conversación y el análisis de la actualidad aquí en Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Las 7 de la mañana con 35 minutos. Está con nosotros Valentina González y sus titulares más importantes, que son de ella, pero los va a compartir con el resto del mundo.
Solo por hoy.
Solo por hoy. ¿Cómo le va, Valentina?
Qué generosidad. Bien, vale, gracias.
Gracias por tu cariño. Los titulares.
La Fiscalía Sur definirá hoy cuál fue la participación de Sergio Landskron en el bombazo donde falleció el mes pasado en el barrio Yungay. La familia del joven insiste en que se habría encontrado por casualidad el bolso con el explosivo. El exalcalde de Providencia, Cristian Labé, quedó en libertad bajo fianza luego de cancelar 500 mil pesos. El exedil fue procesado por delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos en el caso Tejas Verdes. Chaleco López no se retira, según confirmó el propio deportista chileno. El motociclista llamó a una conferencia de prensa este miércoles para desmentir la información. No me he bajado de la moto, fue lo que señaló López. Marina Silva, la ex candidata presidencial brasileña, llamó a su país a no dejarse intimidar por la campaña de Dilma Rousseff con miras a la segunda vuelta de este domingo. Silva, que recibió un 21% de los votos en primera vuelta, apareció en la campaña televisiva del opositor Aécio Neves. En México, más de 25.000 personas marcharon por los 43 estudiantes desaparecidos. En Iguala, a 200 kilómetros de la capital, maestros y estudiantes incendiaron la municipalidad en medio de gritos contra el alcalde exigiendo su renuncia.
Valentina, ¿viste la historia del ladrón que fingió ser cuadrapléjico?
No.
Que lo encuentro increíble, porque resulta que él es un estafador en Gales que estuvo 2 años fingiendo ser cuadrapléjico para evitar ser enjuiciado después de que lo pillaran robando cerca de $64,000 de la cuenta del banco de un anciano con Alzheimer al que él cuidaba. La cosa es que cuando empezó la investigación, él empezó a afirmar que había tenido un accidente, que se había roto el cuello, que había sufrido daño, que incluso había caído en coma en algún momento, y lo empezó a ayudar a su mujer, que le puso primero un cuello ortopédico, después lo sentó en una silla de ruedas, le puso un tanque de oxígeno, y al final, para hacer la historia corta, lo terminó metiendo incluso en un hospital. Y él simulaba, era muy buen actor, ser cuadrapléjico, lo que a uno le hace pensar en realidad que los doctores en Gales eran bastante torpes, porque cómo no se dieron cuenta de que efectivamente sí respondía a cierto estímulo. Bueno, más temprano que tarde, aunque no sé si tan temprano, porque 2 años simulando ser cuadrapléjico. Mira, cada vez que lo iban a interrogar, es que te quiero mostrar la foto, mira, sí, mira la foto con tanque de oxígeno. O sea, simulado.
No, es que ni en la mejor teleserie.
Pero claro.
O sea, tenemos.
He quedado ciega.
Estafa, Alzheimer, cuadrapléjico, claro, todo.
Todo. Y amor, mujer, la mujer incondicional.
Amor, sacrificio, claro, lealtad, crimen
y pasión. Excelente. Gracias, Vale.
Buenos días, Vale, gracias.
Santiago estará hoy día con el cielo despejado. Ya a esta altura tenemos una temperatura alta. Estamos llegando casi a los 15 grados. Ya casi a los 15 grados y esperamos 32 para la capital, con cielo despejado. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es de 10 grados, esperan 19 de máxima, nublado y niebla matinal, variando a nubosidad parcial. Por último, para Concepción y Puerto Montt, en el primer caso, nubosidad parcial alta, con 10 grados a esta hora y 22 de máxima. Y Puerto Montt, con temperaturas en estos momentos de 10 grados, 17 de máxima, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad.
No se reportan incidentes a esta hora en la página de la unidad operativa. Sí congestión al norte por Manquehue, desde Martín de Zamora hasta Presidente Riesco, al norte por la Ruta 5, desde la Marina hasta Rondizoni, y al norte por Américo Vespucio, desde los Orientales hasta Tobalaba, etcétera. @ Radio Duna, para que compartan congestiones importantes, alertas para que se desvíen los que alcancen.
Son las 7 de la mañana con casi 40 minutos.
Una mención importante, tenemos agenda de educación, pero nos vamos a hacer cargo de ella con un interesante debate en el Hablemos en Off en un ratito más, fundamentalmente por las diferencias que se están levantando en torno a la discusión del lucro. Una referencia breve a dos cosas que pasaron ayer que tuvieron, que fue como causa, no sé si fue causa y efecto, pregunta, respuesta, pongámosle después el mote que queramos, pero ayer se le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, una nuevas señales para empezar a salir de alguna manera de esta suerte de sensación de estancamiento en la que se encuentra el país. La pedida vino desde la presidencia de la SOFOFA, que encabeza Germán von Mühlenbrock, y tuvo aparentemente una respuesta rápida que no sé si fue consecuencia directa o no de la solicitud, pero que responde a un clima que está instalado hace mucho rato y que es la demanda por señales para que se genere mayor confianza. Y el ministro Arenas respondió con dos cosas. Una, con el respaldo a la central hidroeléctrica Hidromaipo, Alto Maipo, que es una central que está en el centro de una polémica con comunidades, y también destacando que va a afinar el proyecto o el informe para destrabar proyectos. Ahí hay, no solamente se trata de destrabar proyectos en lo que se refiere a temas energéticos, muy vinculados todos esos proyectos a ciertos reparos medioambientales que han llegado a la justicia. Hay una lista también importante de cosas, y esto es lo que quería destacar y que está justamente en aquello de las señales para generar confianza, y que son resorte exclusivo del Ejecutivo en proyectos de mayor envergadura, que no son proyectos que tengan que pasar por institucionalidades como la ambiental, por ejemplo. Y me refiero a la reforma laboral, a la reforma del CERNAC, al tema del etiquetado de alimento, a la nueva ley de quiebra, a una serie de situaciones que se han estado legislando o que están en proyecto de ser legisladas, que mantienen también un clima de incertidumbre que es súper importante, y como lo hemos dicho más de alguna oportunidad, no solo pueden generar desincentivos a la inversión, sino que también trancan incluso la confección de los presupuestos para el próximo año. O sea, hay una cuestión mucho más operativa que va más allá de las confianzas y de los climas empresariales. Tiene efectos prácticos al día de hoy. ¿Cuánto le dedico al ítem CERNAC? ¿O cuánto como retail? ¿Cómo empiezo a valorar hoy día los riesgos de los créditos, por ejemplo, con la nueva ley de quiebras personales, que puede implicar que alguien que se puede declarar en quiebra y no paga la deuda que tenga por una tarjeta con alguna tienda multitienda?
Vamos a seguir dándole un vistazo a la economía, pero antes también hay que hablar de un tema que cruza la economía con la realidad de nuestro país en materia diplomática: la contratación del abogado Felipe Bulnes por parte de la empresa Metrogas para defenderse los cuestionamientos que han surgido frente a los aparentes excesivos aumentos de rentabilidad que ha venido mostrando la empresa. El cuestionamiento surge porque recordemos que Felipe Bulnes fue designado embajador de nuestro país en el proceso que se está siguiendo en La Haya a propósito de la presentación hecha por Bolivia, que demanda ante esa Corte Internacional una salida soberana al mar. Y el cuestionamiento que sufre Felipe Bulnes en estos momentos es que precisamente aparece representando a una empresa privada, y además en estricto rigor, o una que representa también los intereses del gas, que no es ni tan distante de la realidad económica boliviana. Bueno, el canciller Heraldo Muñoz dice que quedó satisfecho con las explicaciones entregadas por este exministro, abogado y actual embajador, frente al hecho de que en realidad es su oficina de abogados la que fue contratada y que él no va a cumplir un rol único y particular. Yo simplemente voy a ir al realismo político. Es un tremendo riesgo el que está corriendo Felipe Bulnes. Si algo sale mal en el Tribunal de La Haya, esta cuenta se la van a pasar y va a ser más cara que la del gas. 7:44 a.m.
Cambiémonos de tema y te vamos a tener ahora una conversación que va a tener dos vertientes: una, la de las reformas, y otra, lo que está pasando en la vecina Argentina. Nos hemos hecho cargo de siempre, ¿verdad?, lo que ocurre ahí. De hecho, hablamos de la figura o de quienes intentan realzar la figura de Máximo Kirchner pensando en el reemplazo de Cristina Fernández para las próximas elecciones presidenciales. Por ahí se decía también que el cuadro se está armando de manera que Elisita Carrió, que ha sido una figura clave de las últimas campañas, yo no sé cuántas campañas lleva Elisa Carrió instalada en el escenario, estaría pensando en apoyar a Macri, es decir, cambiarse directamente de bando. Bueno, hay un movimiento interesante en Argentina, están ocurriendo cosas, y nosotros tenemos el gusto de tener sentado acá a don Ricardo López Murphy, que fuera candidato presidencial en dos oportunidades durante el gobierno de Fernando de la Rúa, también fue ministro, hoy es presidente de la Red Liberal de América Latina y preside la Fundación Cívico Republicana, y está aquí en nuestro país para participar de un encuentro del Cato Institute y la Fundación para el Progreso. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenos días, bienvenido.
Muy bien, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. No,
gracias a usted por invitarme.
Déjeme preguntarle algo para que después nos vayamos a hablar de Argentina, ¿verdad? Que tiene que ver con este encuentro en el que usted va a participar. Uno de los temas son los desafíos de las reformas liberales en la región. Reformas liberales que parecen estar perdiendo cada vez más peso en la lógica política y de política pública de muchos de los países, incluyendo el nuestro, ¿verdad? Justamente ahora estábamos nombrando una serie de cosas que tienen trabada la inversión y que tienen a las empresas demandando mayor confianza. ¿Qué pasa con las políticas públicas de corte liberal en la región, que parecen más bien estar sufriendo un retroceso que un avance, o ni siquiera se mantienen?
A ver, yo creo que hay que hacer un juicio ahí cuidadoso. Por ejemplo, yo veo prácticamente un colapso económico y social en Venezuela, que es el modelo alternativo. O sea, si uno se pone a pensar que la alternativa es una organización como la de Venezuela, el colapso más brutal, degradante, una catástrofe más grande no puede haber ocurrido, un país que es inmensamente rico en recursos naturales, debe tener 2 millones de dólares de activo por cada venezolano, tiene 300 mil millones de barriles de reserva, son 10 mil por cada uno, agréguele el resto, viven como un africano pobre. O sea, eso requiere un esfuerzo muy grande empobrecerse cuando uno es rico. Entonces yo diría, si el modelo alternativo es Venezuela, o en menor medida el país, mi propio país, donde también estamos viviendo una crisis extremadamente grave, con altísima inflación, con impagos, con desabastecimiento, con caídas del empleo, con caídas brutales de la producción, de la inversión, con una crisis energética que requiere que tengamos inviernos cálidos y veranos templados. O sea, yo diría que esos son los modelos alternativos. Me da la sensación que la situación, a lo mejor, de revisión de algunos resultados de las reformas es natural en un proceso democrático. Yo en ese sentido soy muy optimista. A mí me parece que México ha agudizado las reformas, Colombia ha agudizado las reformas, yo las veo consolidadas en Perú, me parece que Centroamérica marcha en la misma dirección. Yo no... Es cierto que Chile, que había sido, si usted quiere, el barco emblema de esta reforma, hay un proceso de discusión de estas iniciativas, pero le voy a dar una anécdota que usted puede mirarla leyendo los diarios uruguayos. Usted sabe que Uruguay va a elecciones el domingo. La campaña está tremenda. Sí. ¿Qué ha propuesto el candidato de la izquierda? Un voucher a la chilena para la educación. Entonces usted me dice, las reformas están retrocediendo, y yo veo que los antagonistas históricos proponen las reformas chilenas, es decir, la reforma de subsidiar a la demanda y no la oferta, porque justamente un descubrimiento en un país razonablemente bien administrado como Uruguay es que la burocracia pública es sumamente costosa y sumamente ineficiente en el proceso educativo.
¿En qué lugar queda en medio de este camino Bolivia, que nacionaliza los recursos naturales, que tiene hoy día pleno empleo, que tiene exportaciones por el equivalente a 10 mil millones de dólares, cuando antes tenía, hace 10 años, 2 mil millones de dólares? Claro. Y donde incluso el mundo empresarial, que era reacio a Evo Morales, terminó votando por él en Santa Cruz, por ejemplo.
Sí. Yo no llegaría a tal extremo, pero yo diría...
Es que votó por él.
Vamos... No, yo creo que la población, ¿no? me cuesta creer que los empresarios voten por él. Pero digo, de todas maneras, yo quiero tener una explicación.
Deme un segundo ahí. El 30% de la producción de Bolivia está en Santa Cruz, en la 14ª ciudad con mayor crecimiento económico del mundo. Más o menos, Santa Cruz había mostrado a Evo Morales en los últimos lugares y hoy día quedó primero en la votación.
Es verdad. Eso no quiere decir que la base social fue empresaria que lo votó. Pero,
pero donde está la plata estuvo en los votos.
Déjeme puntualizar allí una cosa. Yo creo que Morales ha sido más prudente administrando financieramente el país que la irresponsabilidad de Chávez y Maduro o de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que el shock de términos de intercambio favorables que recibió Evo Morales y Bolivia es increíble. Nosotros le comprábamos el gas a un dólar, a menos de un dólar, y se lo pagamos ahora 11. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso ha hecho que las exportaciones por el mismo volumen volaran. Y eso le ha dado un gran espacio. Segunda cuestión que ha hecho Evo Morales, que esto también hay que ponerlo. A mí me molesta muchísimo el régimen plurinacional, que haya tratamientos jurídicos a los distintos para distintos ciudadanos. Yo creo que el principio básico de una sociedad democrática es la igualdad ante la ley. Usted sabe que eso en Bolivia no funciona, porque según la nacionalidad es distinto el sistema jurídico que se aplica. Pero yo diría que él se ha concentrado en controlar el aparato del Estado y a los empresarios. Mientras no se metan en política, mientras convivan con ese régimen, los deja actuar. Y esa suerte de mecanismo hegemónico del poder político, pero que deja hacer buenos negocios, ha funcionado. No es el modelo que yo aspiraría, pero es verdad que ha sido más prudente. Ha tenido un shock de término de intercambio extraordinario, y si usted no se mete en política, es decir, si usted no cuestiona el poder hegemónico y los manejos que lo hacen, lo dejan hacer y lo dejan ganar dinero. Ahora, yo no creo que ese sea un modelo conceptual para América Latina.
Ah, en el caso de Bolivia, sin embargo, resultó. Digo, porque el salario mínimo se triplicó en 10 años y hay pleno empleo.
Es que cuando usted, si los precios del cobre se multiplicaran por 10, ¿usted qué cree que pasaría?
No sé si habría pleno empleo.
No, yo creo que en Chile, si se multiplican por 10 los precios del cobre, habría una sensación de riqueza formidable. Usted podría bajar dramáticamente otros impuestos, sería mucho más rico.
Bueno, ahí están las empresas también, perdón, que suben 3 veces el valor de los productos. Entonces, en Bolivia ha generado también una discusión interesante ahí, porque dicen, ¿de qué sirve que el sueldo suba 3 veces si la Coca-Cola sube 3 veces el valor de la
bebida? Bueno, pero en parte es porque, a ver, en parte es que un componente importante de los precios es el costo salarial, o sea, es casi inevitable que si usted triplica las remuneraciones, por eso en los países desarrollados los cortes de cabello son mucho más caros que acá, digamos ahí.
Buen ejemplo.
Es una buena medida. Estamos conversando con el ex candidato presidencial y economista argentino Ricardo López Murphy. Quedémonos un segundo en Chile para poder alcanzar también a hablar de Argentina. En lo particular, ¿cómo ve usted el proceso que está viviendo Chile? Con un cuestionamiento bastante de fondo de muchas de esas políticas que lo transformaron en el buque insigne de las políticas
de la economía social y además de un país muy admirado no solo por sus éxitos económicos sino por la decencia de su sistema político e institucional.
¿Eso también ha cambiado?
Yo diría que nosotros seguimos viendo a Chile como un ejemplo. Eso no quiere decir, siempre va a haber problemas. La cuestión es cuando usted se compara con. O sea, cuando usted mira el ranking, los hechos en Chile, en materia de seguridad, en materia de corrupción, son mucho mejores que en el resto de América Latina. Ese es mi argumento. Entonces, la admiración no solo procede al vigor y eficacia y capacidad de crecimiento que ha tenido su organización económica, sino también a su organización institucional y política, que creo que se ha expresado en muchas manifestaciones, hasta las deportivas. O sea, uno ve crecer a Chile y yo creo que eso está asociado al éxito económico y social. Yo otra cosa que yo hago es comparar los indicadores de Chile, Argentina y Chile en materia educacional. Nosotros superábamos a Chile abiertamente y hemos sido absolutamente superados por Chile en todas las pruebas internacionales comparables en un periodo de 15 años. Y yo creo que en eso también ha habido un éxito extraordinario del sistema educativo chileno. Por eso a mí me asombra cuando alguien quiera copiar el sistema argentino, que ha sido de un gasto extraordinario y de unos resultados pésimos.
¿Y qué aplicación le da usted para este proceso revisionista que estamos viviendo?
Que tiene que ver con la propuesta de Tabaré Vázquez, que es hoy, si usted mira los diarios uruguayos hoy, es explosiva, se arma un lío descomunal porque los sindicatos docentes lo quieren matar al candidato de la izquierda. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque en Uruguay, al igual que en Argentina, el sistema estatal, de administración estatal de la provisión de recursos educativos ha tenido muchas falencias, a pesar de haber tenido en estas oportunidades inmensos recursos. Ahora, a mí me parece que a veces en Chile hay una visión, si usted quiere, exagerada de los problemas que han tenido su desempeño social y económico, y a lo mejor desde nuestra parte una visión excesivamente generosa. ¿Por qué? Porque la compara. El problema es con qué usted compara. Nosotros lo comparamos con lo que nos pasa a nosotros y probablemente el chileno medio lo compara con lo que sería su aspiración. Y en ese ahí usted puede entender por qué en un lugar hay más crítica, en otro lugar menos crítica. A mí lo que más me ha impactado, si yo tuviera que hacer una observación sobre Chile, es la caída de la inversión a lo largo de 6 trimestres que viene cayendo. Sí. Eso me parece delicado porque creo que ahí hay un tema de confianza muy severo y ese es un tema que a mí me parece que hay que prestarle atención.
¿Que se podría atribuir a qué cosa?
Bueno, ahí seguramente deben estar interactuando factores internacionales y factores domésticos. O sea, debe haber, como ocurrió en toda América Latina, un deterioro de las circunstancias externas. Es claro que la región está en un problema muy serio, sobre todo los países que siguieron la alternativa del socialismo del siglo XXI. Es decir, esos países están en una catástrofe en este momento. Y eso tiene que estar afectando a Chile, como la caída de los precios internacionales. Me parece también que hay como un proceso interno de cierta conmoción por la magnitud de las reformas, que desde mi perspectiva yo no las logro entender bien. O sea, yo tengo una alta opinión, una alta opinión del subsidio a la demanda y de la reforma educativa que hicieron, comparada con la que hay en el resto de América Latina. Yo veo, por ejemplo, que ustedes fueron en un camino muy parecido al que fue Suecia, Dinamarca, de subsidiar la demanda. Me parece que el Estado asegura la regulación, asegura que todo el mundo entre a la educación, pero no necesariamente presta el servicio por un ente de administración centralizada.
No da para mucho el tema, pero el minuto que nos queda para conversar de cómo usted ve el escenario político argentino. ¿Quiénes debieran estar en una papeleta presidencial y con qué posibilidades de hacerse con la presidencia?
Mire, el problema más serio que tenemos no es solo la catástrofe económica y política y moral que estamos viviendo con el gobierno, sino que probablemente el problema más grave que tenemos es la fragmentación de la oposición. La oposición está muy fragmentada y en realidad no ha exhibido un programa concreto de reformas. Es decir, en realidad la oposición aprovecha el brutal deterioro del gobierno, los escándalos todos los días, pero no hay una propuesta de cómo superar las limitaciones que tenemos. Desde el cepo y las restricciones estructurales, la economía argentina se ha aislado del mundo de una manera dramática, se ha vuelto sumamente ineficiente. No hay propuestas sobre eso, no hay propuestas sobre la cuestión laboral. Le voy a dar un número que a mí me tiene impactado, que también tiene que ver con la reforma laboral chilena. En Chile tiene una población que es 40% de la Argentina. Hay más empleados formales en Chile que en Argentina, con el 40% de la población. Entonces usted ahí tiene una cosa que revela claramente que el sistema argentino, tomado por esa oligarquía política que nos explota como que es parasitaria de toda la Argentina, genera un problema extraordinario.
Es, o sea, todo el espectro político, porque probablemente general, a mucha gente lo mira de afuera y dice, general, ¿por qué pasa?
Bueno, es difícil porque en general el régimen kirchnerista ha sido muy hegemónico. Ha ganado la selección abrumadoramente. Todavía ella, en un deterioro económico y de prestigio extraordinario, maneja con puño de hierro el país. ¿Por qué? Porque tenía una mayoría abrumadora. Pero es una mayoría que pasó el gasto público de 30 puntos del producto a 50 puntos del producto y nos agobia, y usted no ve que eso tenga una salida porque la oposición es incapaz de hacer una propuesta reformista.
Ahora, está la oposición fragmentada, lo que significa que no hay un gran liderazgo y no hay un programa único, pero el kirchnerismo tampoco tiene muy claro a quien hereda.
Que eso es,
Máximo
es,
Kirchner, y no sé si no, es en serio no o en broma, digamos.
No, eso no va a ser. Eso no va a ser. Lo que sí es cierto, que uno de los problemas más graves que puede tener Argentina hacia adelante es un problema de gobernabilidad, es decir, que la crisis sea de una inmensa envergadura y no haya actores sociales y políticos con la densidad necesaria para afrontarla. Esa es probablemente el riesgo más grande que estamos
de ahí
pasando.
Este apoyo que se dice que Licita Carrió le podría terminar traspasando a Mauricio Macri.
No, eso no es cierto. ¿No? Eso no es cierto. Lo que ella dice es que hay que armar, cosa que tiene cierta sensatez, pero no sé si se podrá, una coalición de los elementos no peronistas, es decir, de los que no han estado en la rosca. Eso no quiere decir que, yo creo que con eso no alcanza, esa es mi opinión. O sea, hoy en la Argentina con eso no alcanza. Nosotros vamos a afrontar una crisis de una envergadura extraordinaria. Estamos rumbo a una crisis de envergadura extraordinaria, nos estamos quedando sin reserva, no tenemos acceso al financiamiento externo, estamos quebrados energéticamente, tenemos un desempleo brutal, tenemos una caída de la producción industrial del 9%, tenemos un colapso de la venta de bienes durables, estamos en una crisis muy grave, y uno no ve quién tiene la densidad de propuestas, el liderazgo. Pero tampoco, y esto es un problema cultural de la sociedad, el atractivo social de reconocer que esto ha fracasado. Porque, si tengo un minuto para explicarlo, esto es muy traumático para el grueso de la población argentina. Porque creyó en la propuesta colectivista, se embanderó, se entusiasmó, y ha resultado en un desastre. Entonces el problema, Cristina es un síntoma de nuestro problema, no es el problema, es un síntoma. Ella es la consecuencia de una concepción sobre cómo organizar la vida social, institucional, la regla de juego, que ha terminado en este fenomenal fracaso.
Con Ricardo López Murphy hemos conversado esta mañana en un muy interesante diálogo. Muchísimas gracias por haber estado.
Gracias a usted por la invitación.
Recordad que está aquí en nuestro país participando del tercer encuentro del Cato Institute y la Fundación para el Progreso, y por lo tanto queremos haberle agradecido estos minutos de diálogo para darle un vistazo a Latinoamérica, Argentina y especialmente a Chile también, con la mirada de este hombre experto.
Muy contento de estar aquí. y yo sigo, cada vez que vengo a Chile sigo impresionado con vuestro progreso, y ojalá puedan resolver en la institucionalidad con lucidez los temas que tienen. Yo a veces uno no valora lo que tiene y lo descubre cuando lo pierde.
Se acogen esos buenos deseos entonces. Ojalá. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Ya vienen las noticias, después comenzamos, hablemos en off.
Gracias, buenos días.